Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, al menos 16 personas murieron y más de 50 resultaron heridas tras la explosión de 3 coche-bomba esta mañana. Uno de los ataques estaba dirigido a guardaespaldas de un viceprimer ministro, otro a un convoy diplomático estadounidense, y el tercero mató a un líder político en Bakuba. Otros 2 estadounidenses murieron, elevando a 1.666 el número de soldados estadounidenses muertos en Irak. Los Angeles Times informó que los ataques suicidas aumentaron considerablemente en los últimos meses. El diario señaló que 90 ataques de este tipo son responsables de la mayoría de las 750 muertes registradas el mes pasado. El Times indica que los ataques suicida superaron los coche-bomba en una proporción de 2-1 en mayo y que solo en abril se registraron más que en todo el año anterior a la entrega del 28 de junio. Mientras tanto, el abogado de Saddam Hussein pidió al gobierno iraquí que presente acusaciones formales contra el derrocado líder si pretenden llevarlo a juicio este verano. Esto sucedió un día después de que el gobierno transitorio de Jalal Talabani señale su interés de que Saddam sea juzgado en 2 meses. Según su abogado, una de las posibles defensas de Saddam son los exámenes forenses que indican que los químicos utilizados contra los kurdos en Halabja en 1988 sin duda no provenían de Irak, aunque optó por no extenderse sobre el tema. Ahora pasamos al llamado escándalo petróleo por alimentos. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, despidió al primer funcionario involucrado en la controversia, Joseph Stefanitz, que se desempeñó como diplomático de la ONU durante muchos años. Fue acusado de realizar un contrato lucrativo a favor de una firma británica con el programa Petróleo por Alimentos. El funcionario negó haber violado normas y declaró que apelaría. Stefanitz agregó además que existieron grandes presiones para facilitar y acelerar los trámites institucionales debido a que los civiles sufrían en Irak y el programa Petróleo por Alimentos debía comenzar lo antes posible para que yo fuera el chivo expiatorio. Es realmente absurdo. En otras noticias sobre Irak, Estados Unidos, la Unión Europea e Irak anunciaron una conferencia internacional sobre este último país. La misma se realizará en Bruselas, Bélgica, el próximo 22 de junio. El rechazo de los holandeses a la Constitución Europea resultó ser un golpe fatal. Los ciudadanos de este país votaron en forma masiva por el no 3 días después de que la Constitución fuera rechazada por los franceses. 2/3 de los votantes holandeses optaron por desechar el tratado, mientras que los analistas atribuyen el resultado a una combinación de factores económicos y políticos. Escuchamos a la parlamentaria del Partido Socialista, Christa van Belven.
Antes que nada, esta es la primera vez en 50 años que los holandeses son consultados sobre la Unión Europea, lo cual significa que fueron obligados a aceptar todos los tratados, incluyendo la introducción del euro, lo cual provocó el enojo de la gente. Esta es la primera vez que se les pide que se pronuncien.
El voto holandés provocó una baja aún mayor del euro y los líderes europeos realizarán una cumbre a fines de este mes para tratar de evitar disturbios. Es probable que la cumbre prorrogue el vencimiento de noviembre de 2006 para la ratificación, con la esperanza de que los votantes franceses y holandeses cambien de opinión. Ahora se espera que Gran Bretaña cancele el referéndum que tenía planeado. Irlanda, la República Checa y Polonia vendrían después. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld dedicó ayer gran parte de su conferencia de prensa en atacar al grupo de derechos humanos Amnistía Internacional. Consideró condenable el calificativo de Gulag que utilizó el grupo sobre la bahía de Guantánamo. Rumsfeld señaló que la mayoría definirían a un Gulag como lugar donde la Unión Soviética tenía a millones de personas en régimen de trabajo forzado, o supongo que algunos podrían decir que es donde Saddam Hussein mutiló y asesinó un sinnúmero de personas por tener opiniones contra el régimen. Comparar a Estados Unidos y la bahía de Guantánamo con esas atrocidades no tiene justificación. Amnistía emitió una declaración indicando que en las primeras semanas de la guerra de Irak, Rumsfeld citó al menos 3 veces el informe de Amnistía sobre violaciones de derechos humanos por parte del entonces presidente iraquí Saddam Hussein. El director de Amnistía de Estados Unidos, Bill Schultz, expresó que hace 20 años Amnistía Internacional criticaba las violaciones de derechos humanos de Saddam Hussein, mientras que Donald Rumsfeld lo cortejaba. Mientras tanto, surgen más noticias de tortura y abuso en Guantánamo. El primer kuwaití liberado de la prisión administrada por Estados Unidos denunció ayer que fue víctima de tortura psicológica en Guantánamo. Se sabe que hay 11 kuwaitíes recluidos en la prisión. En el Líbano, un destacado periodista murió en un atentado con coche bomba en una zona residencial del este de Beirut. El periodista Samir Kassir era conocido como defensor de la oposición antisiria en el Líbano. Era la figura libanesa más prestigiosa que fue asesinada desde la muerte del ex primer ministro Rafik Hariri en febrero. El presidente Bush dejó claro ayer que se opone a duplicar la ayuda a África. Se trata de una de sus más importantes propuestas para la cumbre de naciones industriales que se realizará en Escocia el mes próximo. El primer ministro británico Tony Blair propuso que las naciones más ricas del mundo realizaran un aumento de 25 mil millones de dólares en apoyo a África. Interrogado ayer sobre el tema, Bush consideró la propuesta como inadecuada para su proceso presupuestario. Israel dejó en libertad cerca de 400 prisioneros palestinos y dio comienzo a una segunda fase de liberación de prisioneros prometida por el acuerdo de cese al fuego entre el primer ministro israelí, Ariel Sharon, y el líder palestino, Mahmoud Abbas. Otros 500 prisioneros palestinos fueron liberados en la primera fase a fines de febrero. Las protestas masivas continúan sacudiendo a Bolivia y se extienden más allá de su capital, La Paz. Una sesión del Congreso se postergó por segundo día consecutivo y protestas encabezadas por grupos indígenas bloquearon las calles en varias zonas del país. Jim Schultz, del Centro Democrático de Cochabamba, informó que el país se dirige a lo que él denomina un cierre nacional. Varios gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, emitieron advertencias de no viajar a Bolivia. Mientras tanto, una de las más destacadas figuras de la oposición, Evo Morales, advirtió que fuerzas de la derecha del país pueden intentar tomar el poder mediante un golpe militar en un esfuerzo por evitar que las protestas indígenas derroquen al gobierno apoyado por Estados Unidos y tomen el poder. En el centro de las reivindicaciones está la lucha por los derechos de la mayoría de la población indígena del país. El cónsul honorario de Francia en Haití resultó muerto de un disparo por un grupo de hombres que lo obligaron a entrar a su vehículo y le robaron el coche. La matanza tuvo lugar menos de una semana después de que los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Canadá exhortaran a no viajar hacia Haití por sus condiciones de seguridad deterioradas y el aumento de los robos de coches y secuestros. El gobierno venezolano impugnó ayer formalmente la decisión de Estados Unidos de no entregar al sospechoso terrorista cubano Luis Posada Carriles y agregó que continuará pidiendo su extradición. La embajada venezolana en Washington señaló en un comunicado de prensa que envió una nota para poner a Posada Carriles bajo arresto preventivo. Actualmente se encuentra bajo custodia estadounidense por acusaciones de inmigración. La embajada agregó que proporcionaría más información a Washington para apoyar su solicitud de extradición. El presidente venezolano Hugo Chávez advirtió el mes pasado que Caracas podría cortar los vínculos diplomáticos con Estados Unidos a menos que Posada sea entregado a Venezuela para ser juzgado allí. El Pentágono postergó por más de una semana la publicación de cifras de reclutamiento militar en mayo, mientras que unidades del Ejército y la Marina continúan enfrentando la mayor crisis de reclutamiento en su historia. Los militares generalmente proporcionan sus estadísticas el primer día de cada mes. Con respecto a si estaban tan solo demorando la publicación de malas noticias, un vocero militar señaló que eso no es necesariamente cierto. El grupo musical Nine Inch Nails se retiró de los MTV Movie Awards luego de discutir con la cadena por la imagen del presidente Bush que la banda proponía como telón de fondo de su actuación. La imagen acompañaba la canción The Hand That Feeds, que critica la ocupación de Irak. MTV indicó en una declaración que se hubiese sentido incómoda con que la actuación se construyera en torno a una declaración político-partidaria. El líder de Nine Inch Nails, Trent Reznor, afirmó en el sitio de internet del grupo que la imagen de Bush no estaba alterada. Reznor dijo que aparentemente la imagen de nuestro presidente resulta tan ofensiva para MTV como para mí. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 330 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de RadioMundoReal.fm.